Hola, hola y feliz miércoles si nos están escuchando el miércoles. Bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy tu host, Fefi, y qué emoción, como siempre, estar de regreso con ustedes. Les tengo un episodio muy especial y les tengo una invitada muy especial hoy. Su nombre es Natalia Restrepo Duque y ella es psicóloga. Les voy a leer un poquito sobre ella para que vean lo impresionante que es. Natalia es una psicóloga con posgrado en terapia de parejas de la Universidad de Barcelona y ha realizado diferentes cursos, entre eso, Treating Affairs and Traumas, Infidelidades y Traumas, de The Gottman Institute, y actualmente está estudiando una especialización bioneuroemoción. No sé si pronuncié eso bien. Aparte de ser una psicóloga excelente, Nati tiene en sus redes sociales bastantes tips, consejos, ejercicios prácticos que siempre deja. Me encanta que su enfoque sea en relaciones y en parejas. Siento que es algo muy lindo y algo que nos va a servir a bastantes. Acá todos hemos estado enamorados, a todos nos han partido el corazón. Entonces, ¿qué mejor manera de poder aprender sobre esto que teniendo una experta en el tema? En el día de hoy vamos a estar hablando de apegos emocionales. En inglés se dicen attachment styles. Hay apego ansioso, apego evitativo, apego seguro. Vamos a conocer cómo esto nos afecta en nuestras relaciones. Yo en lo personal tengo un apego ansioso y he tenido relaciones que yo he sido desesperante, que me pongo a llamar demasiado, que necesito demasiada atención. He cambiado, me he vuelto un poco más segura, he mejorado bastante, pero sí son cosas que nos afectan en el momento de tener una relación con una pareja. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a contestar sus preguntas. Siento que este episodio les va a gustar bastante. Antes de que conozcamos a Natalia, antes de presentarles a esta psicóloga, vamos a hacer una de mis partes favoritas y son las afirmaciones. Si escuchan este podcast, ya saben qué deben hacer. Si pueden, cierren los ojos y con mucha fe repitan después de mí. Tengo derecho a ser amado. El amor no se gana ni se pierde. Es un derecho básico y universal que todos merecemos experimentar. Conocer y aceptar nuestro propio valor nos permite abrirnos al amor y recibirlo de manera plena y auténtica. Nati, bienvenida a 888 Hotline. Qué emoción tenerte acá.
Gracias, muy emocionada estoy yo. Gracias por la invitación, la verdad, muy feliz de estar aquí contigo.
Quiero que antes de empezar a abordar el tema, nos cuentes un poquito sobre ti y cómo llegaste, porque viendo tu página siento que tienes una especialización bastante niche que no he visto en muchas psicólogas y quiero que me cuentes un poco de tu proceso, de cómo lograste eso.
Bueno, la verdad, fue algo que se fue dando. O sea, yo en la universidad no sabía que quería esto, yo ni sabía que quería, un día quería algo, después otra cosa. Tú no has visto que cuando uno va a una reunión, digamos que tú tienes un novio, va a una reunión y de un lado se dividen las mujeres y del otro lado se dividen los hombres hablan de negocio, de trabajo, de fútbol, de deportes, y las mujeres que estamos hablando siempre de las relaciones, de mi novio, sí, me dejó de esto. O sea, entonces yo obviamente empecé a notar ese tipo de cosas. Aparte también empecé a atender consultas, acompañamientos, y veía que el tema principal siempre era relaciones de pareja. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Esto me gusta a mí, me llama mucha atención, veo que a la gente le gusta, tiene público, entonces me voy a enfocar en esto. Hice mi especialización en terapia de pareja, he hecho cursos de Treating Affairs and Traumas, todo esto relacionado a estos temas. Y también estoy haciendo otra especialización ahora que se llama Bioneuroemoción, que es un poco diferente, pero bueno, también me ayuda mucho en este tema. Y además, Fefi, yo siempre digo que no es que yo sea ahora la experta en relaciones, la experta en el amor, que todo me salga perfecto, pero yo siento que todos somos como expertos en esto. ¿Por qué lo digo? O sea, yo he tenido un tipo de experiencias, y estoy hablando aquí más personal, tú has tenido experiencias totalmente diferentes a mí, y yo siento que de ti también puedo aprender mucho, de mis pacientes yo aprendo muchísimo. No es que yo aquí sea la gurú, obviamente tengo estudios que me han ayudado y me dan ciertas herramientas que claro, otras personas no tienen. Siento que aquí podemos aprender todos, yo voy a aprender muchísimo de ti hoy y eso me tiene emocionada, poder como compartir conocimientos, y yo dentro de lo que pueda voy a compartir las herramientas que también he aprendido tanto en la vida como en mis estudios, pero básicamente por eso estoy aquí.
Emocionante, ¿no? Y siento que va a servirle a muchísima gente este episodio. La retroalimentación que recibí apenas puse que te tenía de invitada fue: lo necesito, estoy pasando por un momento de mi vida difícil, necesito escuchar una voz de ayuda. Y empecemos con el primer tema que quiero hablar, y es un tema que a mí me apasiona mucho, he intentado leer y aprender al respecto, que son los apegos emocionales. Quiero que nos cuentes un poquito qué es un apego emocional o qué son los attachment styles, cuántos tipos hay. Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, este tema es súper controversial. Un momento en mi vida que yo decía, yo no creo mucho en eso, yo no creo en los tipos de apego, pero la verdad es que siento que todos tenemos una tendencia a tener un estilo de apego y podemos tener diferentes, ¿no? Como una mezcla de varios. Pero bueno, básicamente es amamos como nos enseñan a amar. Entonces, ¿qué es el apego? Antes de empezar y profundizar en eso. El apego es un vínculo emocional que se crea entre dos personas. Entonces, todos tenemos un apego de la infancia. No es que tú eres la única que tiene un apego, no, yo también tengo, todos tenemos. Entonces, hay dos tipos de apegos. Está el seguro y el inseguro. Si tú te pones a pensar, estos tipos de apegos se crean desde la infancia, desde que somos bebés. Cuando uno nace, uno es bebé, uno no puede sobrevivir sin un cuidador, ya sean papás, o si no tuviste papá, bueno, abuelos, tíos, las personas que te hayan cuidado. Tú necesitas de ellos para sobrevivir, para que te den comida, para que te enseñen a lavarte los dientes, bueno, todo este tipo de cosas. Tú dependes de ellos, no somos suficientes, autosuficientes de bebés, ¿ok? Entonces, estos tipos de apegos se caracterizan por buscar la cercanía con el otro, porque la otra persona, mi cuidador, me va a hacer sentir seguro, ¿ok? Cuando tengo esa presencia del apego. Entonces, esta teoría se creó por un psiquiatra que se llama John Bowlby. No voy a profundizar mucho en esto, le hice un experimento, lo pueden buscar en YouTube, que eso sale ahí. Está el apego seguro y el inseguro. El seguro, entonces imagínate tú de bebé. Tú de bebé sabías que podías jugar, explorar, hacer diferentes tipos de cosas por ti mismo, y que después si tú necesitabas ayuda de tu cuidador iba a estar ahí, iba a responder, te iba a validar, te iba a apoyar en lo que tú necesitaras. Entonces tenías unos papás dispuestos a atenderte. Esto te ayuda a entender que el mundo por sí solo no es una amenaza, o sea que tú puedes confiar tanto en otros como en ti mismo. Entonces, te ayuda que en tu autoestima, en tu confianza, a crecer con seguridad. Entonces, sabes que eres suficiente, ¿no? De adulto, ya en tus relaciones de adulto, puedes tener relaciones de pareja donde, ok, te puedes relacionar muy bien, sabes comunicarte, sabes expresar tus emociones, y si la relación se llega a acabar, tú sabes que no te vas a morir. Porque, bueno, obviamente no es que no duela, obviamente duele, pero no te entra como esa angustia o ese sufrimiento de me voy a morir o no puedo estar sin esta persona. Entonces, una persona con apego seguro de adulto, creces siendo una persona que expresa tus emociones, responde bien a las emociones de los demás, no le tiene miedo al compromiso, pero tampoco se compromete por soledad, como por no quiero estar sola, entonces me voy a comprometer con esta persona. No.
Vives, no siente necesidad de comprometerse. Exacto. Para estar con alguien. Okay.
Exacto. No vives las relaciones con ansiedad, sino tranquilo, bien. O sea, no hay angustia por separación, esta persona me va a dejar, me va a morir, no. Estás tranquilo. Obviamente es una persona que tienes emociones, ¿no? Tristeza, ay, se terminó la relación, estoy triste. Obviamente eso está, pero no es una persona que vive angustiada, ¿ok? Entonces, ese es el apego seguro. Ahora los inseguros. Está el evitativo, que este es de los más comunes. Un niño, hablando de la infancia, los padres tienden a no estar emocionalmente disponibles o no responden a ellos la mayor cantidad de tiempo, ya sea por trabajo que no estén, que se la pasen viajando, o porque los papás se separaron, por ausencia o lo que sea. Y son los típicos papás que muestran, si tú les lloras o algo, que te dicen no llores por esas bobadas, no vale la pena llorar por eso. O sea, devalidan tus emociones. Entonces, de adultos son personas que evitan el conflicto, evitan los compromisos, evitan cualquier tipo de responsabilidades que impliquen responder a las necesidades de otra persona. No expresan sus emociones, sí sienten, porque si uno tiene, no sé si tú has tenido relaciones con alguien con este tipo de apego, uno cree que no sienten. O sea, son personas, no me quieren, no. Simplemente son personas que sí sienten, sí te quieren, pero no expresan. Y eso es como un mecanismo para no mostrar su intimidad. O sea, se distancian. Digo, son personas también que pueden decir, no quiero nada serio. No quiero nada serio, no estoy para una relación en este momento. Son niños que se criaron solos, que creen que el depender de alguien es peligroso. Entonces, se muestran como personas súper independientes. Yo soy autosuficiente, no necesito a nadie. Entonces, evitan la intimidad a toda costa. Tienen relaciones, son personas que se casan, son personas que quieren a su pareja, pero evitan esa intimidad. Les cuesta abrirse con el otro, mostrarse vulnerables. Entonces, son personas que crecen creyendo mis emociones no importan, o es más fácil lidiar con esto yo solo o yo sola, porque te puedo lastimar, etcétera, etcétera. Otro tipo de apego inseguro está el ansioso, que este también es súper común. Súper común. Entonces, son papás. Son papás que suelen ser inestables en su presencia. También son papás ausentes de otras maneras. Pero pueden ser papás que por momentos sí hayan respondido a tus necesidades, pero después vienen otro día y te hacen sentir como que no. Entonces, por eso no estoy segura que puedo contar con ellos. Entonces, crezco sintiendo como esa incertidumbre y me duele. O sea, quiero su cariño porque quiero estar con ellos, pero me da miedo esa ausencia, ya sea por trabajo, por viajes, por lo que sea. Después que ese cuidador esté físicamente contigo, pero emocionalmente esté desconectado, o que esté lejos, o físicamente, pero emocionalmente esté cerca, también puede pasar. Entonces, no siempre cuento con ese apoyo. Entonces, hoy mi mamá me trató súper bien y mañana no. Hoy mi papá está conmigo, pero mañana no. Entonces, de adultos, buscan esa cercanía que no recibieron por los papás. Ansiosamente la buscan. Son personas que si fuera por ellos, todos los días están con sus parejas a toda hora. No sé si te has tenido amigos o te ha pasado a ti, Fefi, que, bueno, este viernes vamos todas las amigas a comer y nos sale la amiga que, ay, no, miren, es que tengo que estar con mi novio, no voy a salir a comer, voy a cancelar, o no sé si te ha pasado a ti, te ha podido pasar. Son personas que lo dejan todo tirado por estar con sus parejas, piden atención constante, piden validación constante, si no me contestas en tanto tiempo me da ansiedad, estoy esperando todo el día ese mensaje. Miden el valor del otro con ese tipo de cosas. Entonces, miedo al abandono, ansiedad porque me cambien por otra persona, pánico no ser suficiente. Cualquier medio cambio que yo sienta en mi pareja me da ansiedad, ¿ok? Entonces, lo voy a llamar, le voy a escribir, le voy a preguntar, ¿tú me quieres constantemente como para sentir ese reassurance? ¿Te ha pasado?
Me estás atacando. No, ahora, después que termines, quiero explicar mi experiencia con eso porque te tengo varias preguntas, pero me siento atacada.
Explícala.
Okay. Yo creo que la pregunta que te tengo antes de que explique lo mío es, ¿tú sientes que uno puede cambiar de apego? O sea, ¿uno se puede volver de inseguro a seguro o uno puede incluso volverse de inseguro a avoidant y eso cambia?
Normalmente, o sea, sí se puede mejorar. Yo siento que obviamente el cambio que uno tuvo, uno no puede cambiar el pasado, uno no puede cambiar la infancia ni las creencias con las que yo he crecido, pero sí se puede modificar. O sea, uno puede volver a reconstruirse alrededor de ese dolor o de esos vacíos que yo tuve. Entonces, obviamente ir a terapia ayuda muchísimo, así uno no crea cuando uno entiende, okay, ya sé por qué yo actúo así. Claro. Que tengo este tipo de apego. Ya sé por qué mi pareja actúa así, tiene este tipo de apego. Entonces, como que no me tomo las cosas a pecho, a personal, como que, ok, yo soy un problema, no. Sino es tratar de ver, ok, desde dónde estoy actuando, desde qué vacío, para poder modificar esas conductas que yo tengo. La emoción, la ansiedad puede que esté, pero lo que uno tiene que modificar y cambiar es la conducta. Yo antes, si mi pareja se demoraba media hora en contestarme, yo lo llamaba de 30 veces a ver si me contestaba para saber que seguía ahí. Entonces yo, ok, mi pareja no me ha contestado en 30 minutos, me siento ansiosa, pero ya soy capaz de reconocer, ok, estoy ansiosa. Eso es un primer paso. ¿Y qué seguiría? Cambiar la conducta. de que si antes yo lo llamaba, ahora voy a tranquilizarme, no lo voy a llamar, le puedo mandar un mensaje de, mi amor, por favor, llámame cuando puedas, listo. Ya por lo menos hice un cambio, pero obviamente sí se puede cambiar como esa tendencia.
Sí, bueno, ahora te cuento de mí, creo que yo jamás he contado esa historia. Con mi relación pasada, yo siempre he tenido un apego ansioso, lo tengo claro, antes no lo identificaba y no entendía por qué estaba actuando como estaba actuando. Y mi relación pasada también era una relación inestable en el sentido que era, uno, a distancia, dos, era un hombre que salía bastante, me metió los cachos mucho y eso me alteró más mi apego ansioso, pero yo me volvía loca, o sea, él podía salir y yo cargaba tanta ansiedad que yo lo podía llamar 40 veces. O sea, era una cosa tan... Yo sentía que el mundo se me estaba acabando si él no me contestaba y yo sabía que él no era para mí. O sea, me había metido los cachos y todo. Y yo no dejaba que él terminara porque yo sentía que yo sola no iba a poder estar nunca, que si yo no tenía su amor iba a ser la persona más infeliz del mundo. Como terminé tan grave en esa relación, ahí empecé a ir a terapia. Yo siempre he dicho que yo he ido a terapia, entro y salgo de terapia desde que tengo 3 años, pero después de ahí dije como, no, tú tienes algo dentro de ti que también tienes que cambiar, sí, tengo claro de que él actuó mal, pero tú eres muy ansiosa y tú no puedes tener una relación así ansiosa toda la vida. Yo, más que nada, yo no quiero sentir esa angustia con una pareja, yo me quiero sentir tranquila. Ahí empecé a aprender de attachment styles, ahí empecé a trabajar en mí misma, en sanar mi niña interior, entender algunas de las heridas que mis papás sin querer me hicieron en el pasado porque estaban pendientes de mi hermanita que duró en el hospital muchísimos años. Entonces yo los primeros años de mi vida no estuve tan presente con mis papás. Y después de sanar todo eso, entro a esta nueva relación y me he dado cuenta que sí, yo sigo siendo ansiosa. O sea, hay momentos que yo me noto que mi nivel de ansiedad sube o que le pregunto a mi novio, ¿me amas? Pero él ahorita sale y yo no lo llamo. Yo le mando un mensajito, mi amor, disfruta y ya. Él se va de viaje con los amigos y yo soy la más feliz viendo películas y estoy tranquila. El otro día se le descargó el celular, llegó a la casa súper tarde y yo por lo único que me preocupaba era como que, ay, ojalá no le haya pasado nada, pero lo llamé una vez y yo digo, perfecto, va a estar bien. Pero por mucho que sí, yo sigo siendo y siempre he sido una persona ansiosa, ya yo me siento más segura en la relación y siento que tener una pareja segura me ayuda muchísimo más porque él es muy seguro, él tiene un apego seguro. Él fue quizá un poquito avoidant al comienzo y era de como, ¿hacemos esto? No, porque era una relación a distancia, pero como él es tan seguro, él me ayuda a como regular mi sistema nervioso.
Totalmente. Y es que, ¿sabes qué también pasa, Fefi? Que, o sea, la pareja con la que uno está también afecta mucho, o sea, tú puede que no seas una persona ansiosa, con apego ansioso, pero, por ejemplo, yo tuve una infancia, ok, buena, obviamente ningún papá es perfecto.
Total.
Y los papás también crían a sus hijos de acuerdo a lo que ellos, con lo que ellos crecieron,
las herramientas que tienen, exacto.
Con lo que pueden, y si de pronto se equivocan en algo, todos se van a equivocar. Uno crece y ya uno se va dando cuenta de ciertas cosas, pero a lo que iba es, yo puedo tener un apego seguro, ponte tú. Y si a mí de la nada me sale un hombre al lado que, Dios mío, me es cachón, me es infiel, me trata mal, yo puedo desarrollar un apego ansioso. Y claro, eso no tiene nada que ver con mi infancia ni con quién soy yo, no, simplemente es que me estoy relacionando con una persona que puede tener miedo al compromiso, traumas, y sus traumas me los pasa a mí en el sentido de que él me trauma a mí. Por sus acciones, porque por ejemplo, tu exnovio de pronto ya tú venías con esa tendencia de ser ansiosa, pero él te trigger aún más esa ansiedad con conductas que él tenía de pronto se desaparecía o no te respondía, o se demoraba 80 horas en contestarte, o sea, son acciones que también alimentan esas inseguridades que uno ya de por sí tiene, porque todos tenemos inseguridades. Entonces, como un trabajo en equipo, obviamente, por eso es que es tan importante uno ver también con quién se está relacionando y ser realista. Créeme que todos, la mayoría, hemos pasado por eso que tú pasaste. Hasta yo también he tenido mis relaciones tóxicas, no me gusta llamarlas así, pero sí, de dinámicas tóxicas, pero eso es lo que nos ayuda a crecer y al final del día entender. O sea, si tú no hubieses pasado por eso, tú no hubieses seguido yendo a terapia, no te hubieses dado cuenta de lo que tienes hoy en día y probablemente no tuvieses esa relación que tienes hoy en día y cómo la tienes. O sea, uno aprende a comunicarse, a expresar, eso es lo más importante que uno puede hacer.
Yo sé que yo aporté a que esa relación fuera tóxica, esto no es culpa de él nada más, acá el baile de dos personas y yo hasta tengo cero problema con él, lo agradezco muchísimo, todas las cosas que aportó a mi vida, entonces solamente quiero aclarar, pero como tú dices, todo el mundo tiene una historia y si yo no paso por eso, yo no aprendo a amar y a recibir amor de la manera que yo amo y recibo amor en este momento.
Claro, totalmente, y además más gratitud tienes de la relación que tienes ahora. Todos los tipos de apego tienen como un trigger, un desencadenante de esas emociones o de esa ansiedad o lo que sea que tú tengas. Por ejemplo, hablando del ansioso ahora, una persona con apego ansioso, ¿cuál es el trigger o lo que le desencadena? Y mi situación de amenaza es cuando siento que me van a abandonar. Cuando, por ejemplo, que mi pareja el viernes no, me dijo que no podía salir conmigo porque iba a salir con los amigos. Eso para mí, Dios mío, me desencadena, ese es el trigger y empiezan todos los síntomas. El llamarlo, el pedirle reassurance, como que, ok, me amas, me quieres, te sientes bien conmigo, lo llamo todo el día para saber que todavía él está ahí conmigo y que quiere estar conmigo, porque es que esa salida que no quiso hacer conmigo me hace sentir así. Entonces, uno cuando empieza a identificar cuáles son esas situaciones de amenaza que me trigger a mí, ok, cuando ya yo las acepto, las reconozco, yo también incluso puedo comunicárselas a mi pareja, oye, mira, esto me hace sentir de tal manera, yo entiendo que no es tu responsabilidad hacerme sentir diferente, pero en lo que me puedas ayudar sería súper. Y si tú tienes una pareja madura, emocionalmente madura, con inteligencia emocional, te va a ayudar. Obviamente también tenemos parejas que tú le puedes tratar de mejorar muchas cosas, pero si tu pareja es una persona inmadura, con traumas, te va a ignorar, se va a reír, te va a decir eso que es, yo no, eso no es problema mío.
Dramática,
lo que sea.
Siempre tienes un problema.
Y la pareja que uno tiene ayuda muchísimo, Fefi. Por eso es que fíjate, tú pasaste de tener una relación con alguien que no tenía responsabilidad afectiva a una persona que de pronto te está mostrando otro tipo de relaciones y ahí te das cuenta que tú no eres el problema. El problema es cuando dos personas con muchos traumas y muchas heridas, que todos tenemos, pero cuando ya tú has sanado, ya tienes una inteligencia emocional, se juntan, por lo menos con heridas, pero ya a comunicarnos y que la otra persona también sea receptiva, la relación va a ser mucho mejor.
Tú acabas de mencionar algo que me llamó mucho la atención y quiero hablar de una teoría que escuché. Tú dices que cuando dos personas se juntan que tienen mucho trauma, a veces es muy difícil llevar una relación. En un libro que estaba leyendo sobre los apegos emocionales, decía que una relación entre una persona ansiosa con apego ansioso y una persona con apego evitativo a veces son imposibles de llevar porque se terminan como triggering el uno al otro. ¿Tú crees que existe una posibilidad que esas personas con los dos apegos que son casi opuestos tengan una relación exitosa?
Tengo una teoría y es que, bueno, esto es para todas las relaciones, ¿no? Antes de entrar como en esa pregunta. O sea, en general nos tienden a atraer personas inconscientemente que tienen características que nosotros no tenemos y queremos. Entonces, por ejemplo, alguien con un estilo de apego evitativo que tiende a ser más independiente, a mostrarse más reservado, puede sentirse atraído por la apertura y por la expresión emocional de alguien con un estilo de apego ansioso. Entonces, por otro lado, alguien con apego ansioso le puede atraer a alguien que tiene esa independencia y esa seguridad que yo quiero. O sea, muestran una seguridad así esa falsa de que no necesitan a nadie y que pueden valerse por sí solos. Para alguien con apego ansioso que busca ese reassurance y validación, la independencia emocional que muestra su pareja puede ser vista como un signo de fortaleza y seguridad. Y eso es lo que yo quiero. O sea, lo que tiene el otro es lo que me gusta y lo que yo necesito. Ambos se complementan en ese sentido, ¿no? Entonces, pasa que algunas personas con apego ansioso pueden sentir un deseo consciente o inconsciente, también pasa, de arreglar a alguien con un estilo de apego evitativo. Entonces, creen que su amor y apoyo pueden ayudar a la persona a abrirse emocionalmente y a desarrollar de pronto una relación más íntima. y satisfactorio. Entonces, una relación entre...
Yo soy la que lo voy a cambiar, él es un perro, pero conmigo se va a enamorar, es diferente conmigo.
Yo le digo the chosen one, el síndrome de la salvadora, the chosen one, la que viene y te cambió el mundo, mejor dicho, eso es otro tema aparte. Pero entonces, la relación entre un evitativo y un ansioso es como una relación entre un perro y un gato. Tú sabes que los gatos uh-huh. son como más reservados, más por sí solos, los perros son más de vamos a jugar, o sea, es básicamente lo mismo. Entonces, mientras uno quiere cercanía, el otro prefiere distancia. Entonces, imagínate, vamos a poner un ejemplo, imagínate una pareja así, él es evitativo, ella es la ansiosa. Cuando, digamos que tiene una discusión, una diferencia, y él se cierra, se evita conversar y se va. No habla sobre lo que pasa, porque la situación es un trigger a lo que le pasaba en su infancia, porque lo desvaloraban, entonces se cierra. Su pareja, cuando ve que él se cierra y se distancia, se activa su trigger también. Entonces empieza a tratar de acercarse más a él. Y entre más se acerca, más le activa el trigger a él y más él se va a alejar. O sea, es como que, como si no estuviera, yo te estoy persiguiendo a ti, ta, 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 ta. Y entre más te persigo, más te alejas y se vuelve como un ciclo repetitivo. Entonces, ¿qué puede pasar en una relación? Sí, pues, puede existir una relación entre un evitativo y un ansioso, pero ¿cuáles son los tips que yo podría dar si eso se da? Uno, obviamente ir a terapia sería excelente idea, porque ahí te pueden decir, mira, tú tienes este estilo de apego, tú tienes esto. Ya cuando uno reconoce, uno se tranquiliza y uno dice, ok, no es que no me quiera, es que esta es su tendencia. Entonces, reconocer que lo que haga el otro no lo hace por mal. El problema no es tu pareja, no soy yo, el problema es el ciclo que han construido de estas conductas, del ejemplo que puse ahorita. Ambos actúan desde el miedo, actúan buscando estar bien, porque fíjate, los dos están buscando bien, es su mecanismo de defensa para sentirse seguros. El problema es cómo están haciendo y qué conducta están teniendo para sentirse seguros. Ese es el problema. Entonces, lo que hay que corregir es lo que hacen para estar bien. Entonces, los evitativos tienen que trabajar en su regulación emocional, en el cómo se comunican, en dejarle a su pareja saber, oye, mira, este es mi trigger, esto es lo que necesito en este momento. Por ejemplo, me siento un poco cargado, necesito 30 minutos o una hora para procesar esto, podemos hablar en una hora. Entonces ahí le estás haciendo a tu pareja saber el por qué te vas a distanciar por una hora, además le está dando el tiempo exacto, porque si mi pareja se aleja sin decirme nada por días, Dios mío, ¿cuándo va a volver? No tengo ni idea, claro, o sea, lo dejo. Ahí le estás haciendo saber que vas a tomar un poco de distancia y el tiempo que necesitas. Entonces, puede que el trigger de la otra persona, del me van a abandonar, no se active tanto. Porque, ok, ya me está dando como un preview de lo que va a pasar. Entonces, de pronto mi trigger no se me va a activar. Entonces, si mi trigger no se activa, no voy a empezar a perseguirte. Entonces, el ciclo se va a romper. Te persigo, tú te alejas. No, se va a calmar un poco. Entonces, los ansiosos, por otro lado, tienen que mejorar en lo mismo, en su regulación emocional y en su comunicación. Entonces, expresar lo que sientes sin herir al otro. Por ejemplo, mira, me siento triste por cómo terminamos la conversación, entiendo que te sientes cargado y me parece perfecto que te tomes un tiempo y hablamos de esto en una hora. Pero quiero que sepas que para mí también es importante resolver esto porque quiero que estemos bien. O sea, todo está en la comunicación, en cómo yo manejo las emociones. Sí es posible una relación así, pero obviamente siempre y cuando los dos estén dispuestos a reconocer y a cambiar, a modificar sus conductas y ayudar a que el otro también no se sienta amenazado por las conductas del otro. Es un trabajo en equipo.
Me encanta que dices consejos prácticos y hemos hablado mucho de parejas con los diferentes apegos emocionales. Ahora quiero hablar de alguien como yo, que terminó una relación, tiene claro que su apego es un apego ansioso y dice, yo en mi próxima relación no quiero llamarlo 40 veces al día, no quiero estar sufriendo si sale con los amigos, no quiero ser controladora, no quiero sentir ansiedad o depender de una persona, no me quiero alejar de mis amigas porque hice que todo mi mundo girara en torno a esta persona. Y uno no lo hace por mal, sino que eso es lo que te deja hacer el corazón.
Claro.
¿Qué le dirías, aparte de ir a terapia, que tenemos claro que es esencial para poder sanar bastante de esas heridas, cuáles son herramientas prácticas que podrían utilizar estas personas para que mientras que estén solteras, antes de entrar a una nueva relación, puedan de cierta manera volverse un poco más seguras?
A veces uno cree, Fefi, que, y sobre todo las personas ansiosas, cuando uno es ansioso, como te da miedo el abandono, tú piensas inconscientemente que entre yo más le demuestre a esta persona que la amo, más me va a querer. O entre más él vea que yo sacrifico otras cosas por él, más me va a querer. Pero miren, por más que ustedes amen a alguien, por más que ustedes le demuestren a alguien, eso no va a hacer que la otra persona te ame más o te quiera estar más contigo. Eso no garantiza. Al revés, si tú estás con una persona evitativa, la persona se va a distanciar más. Puede que se distancie más o they take you for granted, como que, ah, bueno, está perfecto. No, mejor
siempre
dicho,
está
no
ahí.
Como hay un dedo, siempre está ahí. Pero bueno, entonces, identificar si tiene este tipo de conducta de sacrificar, de dejar mis cosas a un lado y corregirlo. Mira, yo tengo una paciente en este momento que justo estamos hablando de esto y ella se da cuenta que tiene un apego ansioso. Y ahora terminó su relación y estamos en ese momento de, ok, sanar. Y que nos está ayudando mucho, que yo sé que no es que yo lo esté recomendando, y justo lo estábamos hablando tú y yo ahorita, y es, terminó una relación, ya han pasado como, no sé, 6 meses, ya está sanando, y otra persona le está empezando a hablar, invitando a salir, y ella me dice, Nati, me llama mucho la atención porque sé que es una persona wow, pero como que me da miedo, como que no sé si vaya a cometer los mismos errores. Entonces, como ya nosotras identificamos cuáles fueron los errores de ella, por ejemplo, un error que era, a ella le encantaba leer y su hora de leer era en las noches. Ella dejó de leer por hablar por celular con él. O sea, claro. Dijo Nati, me abandoné. Entonces yo, bueno, entonces eso es un error. Ya lo identificamos. Ahora no lo vas a hacer. No te vas a permitir hacerlo. Si tú te estás dando cuenta en un momento, oye, ¿sabes qué? No leí hoy por estar hablando con él. Lo volví a hacer. Mañana le vas a decir, mira, hablemos 20 minutos, pero tengo que leer. O sea, corrige y
es
pon
tener conciencia casi, tener conciencia de esas cosas que estás haciendo y no vivir tu relación en piloto automático.
Exactamente, porque cuando uno no es consciente de eso, tú vas a seguir repitiendo los mismos patrones. ¿Y qué pasa? Para nosotros lo más fácil como seres humanos, Fefi, es siempre culpar al otro. Es que mi exnovio, claro, era así y era positivo. Pero es que, mira, el punto aquí no es cambiar al otro y tú no vas a poder cambiar al otro. ¿Quién está contigo toda tu vida? Tú. Tú eres el factor común en todas tus relaciones. Si tú no eres consciente de los errores que tú cometes, tú vas a repetir los mismos patrones 80.000 veces. Entonces, si tú eres consciente de los errores, lo más probable, si los corriges, lo más probable es que tus próximas relaciones sean un poco más sanas. Porque primero, no te vas a quedar con un hombre que también tenga los mismos patrones de los anteriores, tóxicos, que posesivos, esto y lo otro. Ya vas a corregir tu error de elegirlos y además vas a entrar en una relación probablemente un poco más sana y tú vas a ser más consciente de tus errores. Por ejemplo, lo del libro, lo de leer. Ok, sabes que tengo ganas de hablar con él por una hora, pero es que tengo que leer y leer es importante para mí. Entonces, mira, hablemos 20 minutos porque yo quiero leer. ¿Sabes? Poner límites, corregirte a ti. Y obviamente, si es una persona que tienes al lado que respeta tus límites, eso es un green flag. O sea, pero si es una persona que dice, ay, no, tú no tienes tiempo para mí, no me quiero, no. O sea, lo siento mucho, pero es que esto también es importante para mí. Entonces, yo siento que lo más importante es eso, Febi, como ser consciente de tus errores, de tus conductas que te llevaban a alimentar esa ansiedad y poder como empezar a corregirla. O sea, no dejarte a ti a un lado. Tu mundo no es tu pareja. Total. Tienes otras cosas importantes aparte de eso. Mira, yo tuve una relación súper linda que algo que me vino a enseñar esa relación fue que yo me estaba tendiendo a entregar demasiado mis relaciones, porque yo creía eso, yo creía que así me iban a querer más o me iban a elegir más, pero esa persona era totalmente diferente, o sea, era una persona independiente que compartía conmigo, pero también respetaba sus espacios, y a mí obviamente eso me dejaba como que, pero ¿por qué? Pero yo ahora, ya más madura, ya entiendo como que, oye, ¿sabes qué? Es que eso es lo sano, o sea, me quiere, ¿sí? Te quiero, pero también tenemos vidas individuales. Mira, Fefi, yo el otro día hice una encuesta a personas casadas como para entender cuáles eran como las dificultades que más se repetían en las personas casadas, ¿no? Y una de las que más se repitió, ni siquiera fue infidelidad ni comunicación, fue los tiempos, o sea, como el tener espacios. Te lo juro que el 90% de las parejas que respondieron, fueron como 50 personas que lo respondieron, casadas, y decían que algo que se les dificultaba mucho era respetar los tiempos del otro, como los espacios. Porque claro, uno tiene esta creencia de que estamos casados, tenemos pareja y mi vida tiene que girar en torno a esa persona, tenemos que estar todo el tiempo juntos y no. O sea, cuesta entenderlo, madurez, pero es que es así. No sé si a ti te ha pasado.
Sí, me gusta que acabas de hablar de eso porque justo iba a decir, para mí mis errores que yo había cometido antes era uno también dedicarle todo el tiempo a él, hasta el punto de alejarme de mis amigas, dejar todos mis hobbies a un lado porque yo quería hacer todo con esa persona, 24/7, pegados de la cadera. Además, yo te digo algo, uno estar 24/7 con alguien quiere terminar matándolo al final del día. Eso no es que sea muy fácil. Y cuando empecé esta relación, especialmente sabiendo que nos íbamos a mudar juntos en Londres. Algo que a mí me asustaba bastante era, yo en Londres no tengo amigas. Yo no quiero depender de él socialmente también y emocionalmente. Y algo que yo hice fue que yo me mudé al comienzo a un apartamento yo completamente sola y salía como que traté de hacer las más amigas posibles. Algo que intento incorporar son los solo dates y salir yo conmigo misma, porque cuando yo vivía en Los Ángeles sola era algo que yo apreciaba demasiado. Y así sea que salgo a tomarme un café o salgo a un restaurante o a ver películas sola, para todavía tener esa independencia, él es muy independiente en ese sentido, él se va de viaje con los amigos, él tiene noche de niños y me impulsa a mí a hacer lo mismo, pero incluso la gente dice como que no, ¿cómo vamos a tener tiempo a solas? Para mí, hasta en la casa tenemos tiempo a solas, por mucho que vivimos juntos. Él, hay veces cuando llevamos todo el fin de semana juntos, los domingos, él está en el primer piso viendo fútbol, haciendo lo que se le dé la gana, y yo estoy abajo viendo reality TV, y nos podemos quedar así por horas, y cuando se acaba, quiero estar con él y él quiere estar conmigo, y ahí sí estamos como que súper apegados. Pero
Claro.
tener ese espacio, siento que también hace que yo me enamore más y que él se enamore más, porque me hace extrañarlo, me hace querer estar con él, pero también siento que yo no me estoy perdiendo y mi esencia no se está perdiendo por casi transformarme en esa persona.
Claro, total. Y es que lo que tú dices, el también respetar los espacios, como ya tú estuviste tanto tiempo sin esa persona, eso también te hace querer volver a esa persona, como que, ay, qué rico, como que no
Total.
estoy todo el día, otra vez vamos a estar juntos. Bueno, o sea, es un balance en todo, ¿no? Cualquier extremo en la vida es malo, ni muy distantes, ni muy pegados. Ahora, eso, fíjate que yo también he tenido varias pacientes que se abandonan en la relación, Fefi, es lo que tú dices, o sea, uno no se puede abandonar en la relación, tus amigas. Mira, si tú terminas, o sea, las parejas no son para siempre. O sea, por más que tú
No.
te cases con alguien, todo en la vida tiene un principio y un fin, hasta los matrimonios. O sea, un matrimonio se puede acabar o por divorcio o porque alguno falleció. O sea, pero tiene un comienzo y un fin. Entonces, si esa persona o se divorciaron o tu pareja falleció en algún momento de la vida, tú tienes que volver a reconstruirte otra vez. Entonces, ¿cómo es más fácil reconstruirte? Teniendo una red de apoyo porque tú mantuviste tus contactos ahí, tus amigos, o volver a tener que conectar con gente nueva, que sí se puede también, pero es más difícil porque me desconecté de mis amigas, no las llamaba, las dejaba plantadas, me desconecté hasta de la familia, también hay personas que se desconectan, como que todo su mundo empieza a girar en torno a la otra persona. Y hay personas que se olvidan quién soy yo, o sea, dejé mis hobbies a un lado. Me amoldé a esta persona y yo siento que en algún momento de la vida todos hemos caído en eso. No sé si tú tengas amigas o conocidos que sean personas que llevan una sola relación en su vida y desde una amiga que tiene el mismo novio desde que tiene 10 años, 15 años, todavía lo tiene y se van a casar. O sea, obviamente es muy lindo, algo que yo respeto y de verdad admiro, pero a la misma vez como que otro lado de mí me dice como que, oye, pero también es importante uno vivir experiencias con diferentes tipos de personas, porque cuando tú tienes a alguien enfrente o a alguien al lado, esa persona te muestra características, no sé, de tal forma, pero cuando vuelves a estar de pronto con otra pareja diferente a esa que tuviste, te estás desenvolviendo también en otro ambiente con otras características que eso también te ayuda a conocerte a ti. y a saber en un futuro, es como un filtro, sirve como un filtro para tú conocerte más y saber. Entonces, eso me parece muy importante también lo que dijiste de los solo dates, a mí me parece espectacular. Uno no sabe estar solo y yo tengo ese problema a veces, como que cuando no tengo novio es como que ahora, sobre todo en esta edad, que todas mis amigas se están casando, que todas tienen novio, que todos tienen pareja, como que no hay como, a veces uno siente que no tiene con quién salir o con quién andar, y uno empieza como que, ay, Dios mío, ¿qué hago? Como que me toca estar sola, a ver televisión el fin de semana, ¿qué voy a hacer? Y entra como ese desespero, pero también es aprender a estar solo, y es que al final del día somos individuos. O sea, no estamos pegados a alguien todo el tiempo y tenemos que aprender a estar, porque como vuelvo y repito, las personas vienen y van, no son constantes en la vida. Eso es lo importante, tenerlo en cuenta.
Completamente. Hemos hablado full del apego ansioso y quiero enfocarme un poquito en el apego evitativo. Porque creo que hay veces que dicen que son como los villanos de la relación, esa gente no ama, son malos, es que yo le estoy llorando y a él no le importa nada. Tú hablaste un poquito de por qué viene a ser esas personas así, que viene mucho de la infancia. ¿Cuál crees que es el misconception más grande que tienen las personas sobre los apegos evitativos? Y ¿crees, otra vez, sabiendo que la terapia es lo más importante aquí, cuáles son cosas que podrían identificar a alguien para decir, ok, yo tengo apego evitativo? Porque creo que hay una diferencia en tener un apego evitativo y simplemente no querer tener una relación, que está bien, hay momentos de tu vida que tú no vas a querer tener una relación. ¿Y cuál crees que es la diferencia entre los dos?
Hay personas, o sea, ¿qué pasa? Una persona con apego evitativo siente que necesita su espacio personal, su autonomía, y cuando de pronto siente que viene alguien y me invade ese espacio, eso ya enseguida activa su sistema de apego. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pareja que es demasiado exigente o necesitada, yo me voy a sentir ahogada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a poner un nombre a Pablo, un nombre hipotético. Pablo disfruta pasar tiempo solo, después, digamos que trabaja todo el día. Trabaja todo el día y llega a la casa y quiere ponerse a leer. Disfruta, ese es su momento del día, ¿no? Pero tiene una pareja, pongámosle el nombre Andrea, ella constantemente necesita la atención de él y quiere hablar con él. Ay, ¿cómo te fue? Y esto y lo otro, pero así invasivamente, ¿no? Él se va a sentir abrumado porque ella, ok, están invadiendo mi espacio, ¿no? Obviamente, si nos vamos a un extremo, tampoco está bien. O sea, Pablo también necesita conversar, generar conexión con Andrea, porque ese vínculo es importante mantenerlo. Por ejemplo, yo tuve un novio hace un tiempo que 100% tenía apego evitativo. Y ahora me doy cuenta porque era una persona que apenas hablábamos como de, no sé, del matrimonio, de algo más íntimo, enseguida se cerraba o evitaba el tema, también decía que no se quería casar, que no quería tener hijos, porque él no creía en el compromiso. O sea, yo siento que las personas que enseguida tú sientes que se cierran, pueden que sean personas que tengan apego evitativo. Las personas con apego evitativo son las típicas que le tienen miedo al compromiso, que evitan cualquier tipo de compromiso, incluso, no es que pueden tener relaciones, o sea, pero al momento de crear como ese vínculo íntimo, de mostrar sus emociones, mostrarse vulnerables, como que lo evitan a toda costa.
Me encanta, Nati, podemos hablar por horas y creo que vamos a tener que hacer parte 1 y parte 2 de este podcast. Entonces, paremos este tema aquí y ¿qué te parece si vamos a la sección de preguntas y respuestas? Ya saben que todas las semanas en el Instagram del podcast @888hotlinepod estamos anunciando de qué tema vamos a tratar y quiénes son las invitadas. Y aquí nos pueden mandar una nota de voz con su pregunta y decirnos de dónde nos escuchan, la edad que tienen y su nombre. Y así ojalá los podamos ayudar un poco en este podcast. Nati, ¿te parece si escuchamos la primera pregunta?
Me parece, perfecto.
Hola, Bebi, Natalia, ¿cómo están? Hablan con Juliet, soy de Colombia y tengo una pregunta. Creo que tengo un cierto tipo de apego evitativo o como una combinación siento que está muy ligado a mi infancia y como la muerte de mi mamá, y que eso me hizo creer que yo era una persona que se puede valer sola consigo misma, que no dependía de otra persona. Supongo que como que de pronto ese cuidador primario irse. Eso me ha dificultado ahora, de adulta, mis relaciones amorosas. No he podido como entablar una súper fuerte y realmente quiero. Ahorita estoy conociendo a alguien y genuinamente quiero que las cosas funcionen. No me quiero ir. No quiero sentir ese miedo o esos miedos que quizás siento, o que puedo decir, pues sí, se va X porque yo puedo valer por mí misma, no necesito de alguien. Entonces, finalmente la pregunta es cómo puedo trabajar en eso para realmente mejorarlo y que las cosas funcionen.
Bueno, uno, Juliet, gracias por ser tan vulnerable con nosotros y contarnos tu historia. Nati, quiero saber tu punto de vista sobre esta pregunta.
Bueno, antes que nada, yo siento que obviamente tiene un poco de sentido. Todos somos autosuficientes. O sea, no necesitamos una pareja para ser felices, para vivir, para continuar o para construir. Obviamente somos seres sociales. Entre las necesidades básicas que tenemos como seres humanos está el recibir afecto, el sentirnos valorados. O sea, todo lo que te da una pareja también lo necesitamos hasta cierto punto, pero no para nuestra supervivencia. Así que el que tú sepas que si esa relación se acaba y eso no te genera miedo, no te genera ansiedad, como quien dice, o no te daña la mente, pues hasta cierto punto está bien. Solo que obviamente normalizamos de que, ay, me da pánico que esta relación se acabe y me va a dar ansiedad y me va a morir. Eso tampoco está bien. Pero lo hemos normalizado, porque lo mueve alrededor.
Pero es saludable, ¿no? Como sentir que uno puede seguir su vida sin la otra persona. Como, yo amo a esta persona lo es todo para mí, pero yo sé que si pasa algo y esa persona se va, mi vida continúa. Eso no necesariamente es malo.
Claro. Pero entonces, en general, las personas que tienen un apego evitativo, también, por ejemplo, si termina una relación, les va a costar expresar sus emociones. También tienden como a evitar la intimidad emocional, minimizan lo que sienten, a pesar, o sea, por eso hay que aprender a diferenciar. Si tu relación termina, es si de verdad tú estás tranquila, porque sabes que puedes seguir, o es que estás minimizando o escondiendo lo que sientes o evitando afrontar la realidad. Es que por eso es que hay que ir a terapia. Yo le dije a Fefi que hay algunas preguntas que ojalá las pudiésemos contestar, pero es que son tan detalladas, como tan profundas, que requiere un proceso. Yo necesito conocer sus historias de vida, sus infancias, las heridas que tengan, los vacíos, los traumas, para poder de pronto encontrar unas posibles respuestas a estas preguntas. Entonces, lo que estamos haciendo aquí son dando respuestas muy generales.
Ella lo que pregunta es como que si está mal sentir que si termina no pasa nada, o sea, como claro. Que, y cómo y hacer para asegurarse.
Y ni ha pasado, pero ya su mente está viviendo en si esto pasa. O sea, no sé si podemos llamarlo también hasta por qué lo está pensando. O sea, si estás en una relación y estás bien, porque ya estás pensando en que si se acaba, me preocupa que yo me voy a sentir bien. O sea, es que son tantas cosas que hay que explorar en este caso. No sé si puede ser un autosabotaje de si tu relación está bien porque estás pensando en que se va a acabar. Y si va a estar bien, si se va a acabar, o si va a estar mal. O sea, y si se acaba, también hay que ver cómo reaccionarías tú. Si ya vendría siendo que estás bien porque estás segura, o porque de pronto no estás tan enamorada, o porque de pronto sí estás evitando sentir. O sea, es que son tantos los factores que pueden influir en eso. Pero lo bueno es que lo reconoce, ¿no? Que
eso es lo que te iba a decir. Que es consciente de sus patrones, que me parece que eso es increíble, y además lo que hemos dicho que es muy importante para poder sanar algunas de esas heridas. Uno es súper consciente de sus patrones, sabe exactamente de dónde viene, que eso es de admirar, porque claramente ha hecho un proceso para poder entender todo eso. Y como tú dices, Nati, yo creo que la clave para ella está en vive en el ahora. Si terminas, no te preocupes por eso en ese momento. Si tú sabes que vas a estar bien, no pienses en eso. Disfruta tu relación lo más que puedas en este momento. Hay tantos factores que pueden pasar, o sea, porque tú estés con una persona no significa que va a ser la persona, como tú dices, que vas a durar toda tu vida. Entonces, antes de preocuparte de, ¿será que yo la voy a embarrar porque yo voy a estar evitando todo y cuando yo termine yo no voy a sentir nada? Concéntrate en simplemente ver ok, esta es la relación que quiero seguir. Deberías seguir en esa relación. Pregúntate a ti misma constantemente, ¿me gusta esta persona? ¿Me siento cómoda con esta persona? Y después si terminas, pues lidias con eso en ese momento, pero ahora mismo disfruta, más si estás feliz, estás diciéndolo que encontraste a alguien increíble, qué bueno, disfruta esa relación.
Claro, vivir en el hoy, no vivir en el mañana. Eso es una epidemia. Y a todas mis pacientes, esto es un discurso que yo tengo hasta implementado a mí, es nuestra mente vive en el mañana. O sea, viven cosas que ni siquiera han pasado. Y este ejemplo se lo pongo siempre a mis pacientes y es, imagínate que yo hoy me la paso todo el día súper estresada porque es que creo que mañana va a caer una bomba nuclear y el mundo se va a acabar. Entonces todo el día estresada. Y cuando amanece, no pasó nada. O sea, me preocupé por algo que no había pasado. Preocúpense por las cosas que estén pasando en este momento, que ustedes lo vean. Lo único real en este momento, Fefi, es que tú y yo estamos hablando, de resto no existe más nada. Esa es la única realidad.
No sabes qué va a pasar mañana. Sí, entonces no hay ni siquiera un punto de preocuparse. Pero sí, yo le diría, felicitaciones por ser tan consciente, felicitaciones por el proceso que tienes. Disfruta tu relación y ya después lo que pase, pase. Pero incluso siendo tan consciente, ya estás haciendo las cosas bien. Incluso que nos estés haciendo esta pregunta, ya estás haciendo las cosas bien. Sí. O sea, yo no me preocuparía tanto, en verdad, si fuera ella. Pero de verdad que gracias por contarnos tu historia. Vamos sí. A la siguiente pregunta.
Hola Fefi, ¿cómo estás? Mi nombre es Angie de Colombia. Mi pregunta ¿es desagradecido no sentir el 100% de esa otra persona? Así de verdad, ese sea su 100%. Teniendo en cuenta que una relación entre un apego ansioso, una persona apego ansioso y una persona apego evitativo, para la persona ansiosa seguramente el 100% de esa persona evitativa no va a ser el 100%, no te va a llenar lo suficiente. Y tendría que esa persona ansiosa aceptar eso sabiendo que puede aceptar o que merece mucho más. Gracias.
Yo siento que no puedo dar tampoco una respuesta exacta porque no conozco la relación. Porque imagínate, Fefi, que de pronto la relación de la que ella está hablando, ¿qué tal que tú y yo no la conocemos? ¿Qué tal que sea una relación donde él ni la llame, ni se quiera ver con ella y mejor dicho, sea un patán? O sea, son tantas total. Cosas que no sabemos. Entonces, si ese es el caso, obviamente yo qué le puedo decir a ella, oye, no es el problema no es que tú no estés conforme, es que de verdad esta persona no te está dando, no te está mostrando, o sea, no estamos hablando aquí de que es evitativo, porque obviamente no, y eso sí lo quiero recalcar, no justifiquen cosas que a ustedes no les gusta o no quieren para sus vidas, pues solo porque él es evitativo, o porque él es así, o porque ella es así, no justifiquen, o sea, hay que aprender a diferenciar dos cosas. No sé tú qué opinas, Fefi.
Completa, o sea, no es una excusa. Tú no puedes ahora, por decirte, yo soy ansiosa, eso no significa que yo tengo que ser abusiva y invadir el espacio a mi novio todo el tiempo porque yo soy ansiosa, entonces por eso tengo que hacer eso. O por decirte, del otro lado, siendo una persona evitativa, no es que yo ahora me voy a desaparecer 2 días de seguido y voy a estar de rumba, pero como yo soy evitativo, esa es la excusa, porque exacto. Mi amor, tú sabes que yo soy evitativo, o sea, yo, eso soy yo, como que ese es mi problema, como que no, hay una diferencia y acá tú no tienes que ver, tú tienes una relación, porque algo que me llama la atención, y como tú dices, no sabemos toda su historia, entonces acá solamente podemos asumir, y ahí es donde viene el peligro, yo no quiero asumir la vida de nadie, pero si ella dice, yo merezco más, si ella está diciendo que ella merece más, quizás es porque él no le esté dando de verdad lo suficiente, no le esté demostrando cariño, no la está apreciando, se le desaparece. Ok, como tú dices, si es una relación tóxica, vete, te mereces mejor, como tú dices. Y creo que ahí la clave está en lo que tú dices, sabiendo que me merezco más.
Claro.
Si tú sabes que claro. Te mereces más.
Digamos que yo tengo un novio y mi novio, tenemos un almuerzo familiar con mi familia. Y mi novio iba a venir, pero ese día apareció y me dijo, mira, voy a salir a jugar fútbol con mis amigos, no voy a ir al almuerzo. Ay, bueno, obviamente me duele, me dejó plantada, pero es que él es evitativo, entonces como que no, lo justifico y lo argumento, ya, lo dejo pasar. Así por dentro me estoy muriendo, o sea, no. Confíen en su instinto, confíen en lo que ustedes sienten, no, o sea, aprendan a diferenciar si lo que están haciendo es justificando ciertas conductas que ustedes saben que no quieren para sus vidas, o es que de verdad son cosas sutiles, por ejemplo, de que hoy es buena pareja, me quiere, me ama, pero discutimos y de pronto como que no le gusta hablar enseguida, sino que evita. Son cosas que se pueden manejar y se pueden conversar. Pero si ya son cosas que de verdad yo genuinamente sé que no quiero para mi vida, imagínense que yo me case con él, así yo sepa eso, pero es que como es evitativo, tengo que aceptarlo. No. O sea, aprendan a diferenciar. Como dice Fefi, ustedes tienen que saber qué es lo que quieren y qué no quieren para sus vidas. Yo quería mucho a mi pareja, pero mi pareja no quería casarse, no quería tener hijos, y yo sí quiero. Mira, por más que yo te quiera, por más que seas un hombre espectacular o lo que sea, yo no puedo seguir contigo porque es que yo tengo que serme fiel a mí misma y tengo que valorarme a mí, y si yo quiero casarme y quiero tener hijos, tú no eres la persona que encaja con eso que yo quiero. Así sea buena persona, tengo que dejarte porque es que yo necesito buscar a alguien que también sea bueno, pero que encaje con eso que yo quiero. Y eso es ser coherente. Y ser coherente duele, porque soltar buenas personas duele. Pero si esa persona no se alinea con lo que yo quiero, tengo que ser coherente con el dolor de mi vida, decirte, mira, lo siento, te amo, gracias por todo, pero no estamos alineados. Entonces, hay que aprender a diferenciar esas dos cosas, Fefi. Es súper importante eso.
Algo que tú mencionaste al comienzo del podcast, y creo que sirve para esto, es la comunicación efectiva, ¿cierto? Acá nadie es perfecto. Yo la voy a embarrar, mi novio la va a embarrar. Acá no podemos asumir que todo el mundo va a ser perfecto y te va a entregar las cosas exactamente como quieres, más si no saben lo que tú necesitas. Entonces, si yo reconozco que yo tengo un apego ansioso y para mí, por decirte, es importante que me aseguren y yo agradezco cuando mi novio, vamos a decir que sea de viaje con los amigos, sea una vez al día, me manda un mensajito o me haga una llamada hace 10 minutos y me diga, mi amor, ¿cómo estás? Estoy pensando en ti, está todo perfecto, chao. Si él no sabe eso, que para mí es importante, ¿cómo va a saber actuar de esa manera? Entonces yo también tengo que tomar responsabilidad por las cosas que yo sé que a mí me molestan o que yo necesito. Entonces yo decirle, hola amor, ¿vas a salir a rumbear hoy? ¿O vas a salir con tus amigos porque cumple años? No te quiero molestar, quiero que disfrutes con tus amigos y vivas en el presente, no quiero que estés pegada a un celular por mí, pero agradecería si en algún momento de la noche me puedes mandar un mensajito o si en algún momento de la noche llame simplemente para saber que estás bien. Ahora, si él, después de yo comunicarle eso y se lo comunique de una manera madura, me ignora y no lo hace y no me llama, por mucho que le tomaría un minuto llamarme, ok, ya yo sé que yo merezco más, ya yo sé que él no me está aportando lo que yo necesito. No significa que sea una mala persona, pero simplemente no me está aportando lo que yo necesito. Entonces, tú también tienes que tomar control de las cosas que tú sabes que necesitas. Tú le has comunicado eso a tu pareja. Si la respuesta es no, es muy difícil que él entienda lo que tú necesitas. Entonces, es muy fácil decir, merezco más, pero si él no sabe, él no puede leer tu mente. Y va de las dos maneras. Ah, si él es una persona evitativa, de pronto decirte, yo te amo, te adoro, pero cuando llego del trabajo, hay veces que necesito 5 minuticos para mí y después me encantaría contarte todo mi día y podemos cocinar juntos y tener una noche espectacular. Pero si tú me das esos 5 minutos, yo me puedo calmar y me puedo desestresar del trabajo.
Total. Es que dejarlo todo claro, es la comunicación y es hacer acuerdos. Mira, Fefi, tú que eras abogada, tú sabes que todos los sistemas que existen en el mundo, ¿qué son los sistemas? No sé, por ejemplo, son grupos que funcionan. Por ejemplo, un país necesita leyes. Una empresa necesita reglas y necesita leyes también. ¿Por qué? Porque eso mantiene un orden. Una pareja, como se conforma por 2 personas, para que también mantenga un orden necesita, no lo voy a decir leyes porque suena horrible y ni reglas, sino acuerdos. Claro. Necesita de acuerdos para que funcione adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si yo sé que mi pareja le molesta tal cosa, a mí me molesta tal cosa, yo se lo voy a comunicar, porque es que ahí entramos a un error que es asumir. Asumir que mi pareja tiene que saber qué tiene que darme o qué tiene que hacer para yo sentirme bien. No, él no asume o ella no asume. Yo tengo que decírselo. Ese es mi deber y es lo que está a mi control. No es que sea lo que uno quiera, pues no es imponer. O sea, imagínate un país donde hay un dictador, que tú vengas y te imponen cosas. O sea, tú te quieres ir de ahí, no te gusta.
Total.
Y vivimos una relación, si tú ya es una relación y te imponen cosas, tú lo que vas a querer es huir de ahí.
Bueno, Nati, de verdad que mil gracias. Podemos hablar una hora más y por eso es que quiero hacer una parte 2, porque otro tema que quiero tocar y el próximo episodio va a ser de despechos, de terminar relaciones, cuando uno siente que está muriendo y que no puede más, volver a salir con alguien más. A veces cuando uno termina una relación, por mucho que sea una relación amorosa y no hay cachos o nada que te haga terminar esa relación. Y es un tema que nos han pedido bastante para que estén pendientes a el próximo episodio. Pero otra vez, gracias de verdad por todos tus consejos, por tu sabiduría, por contar tu historia y por estar aquí en 888 Hotline.
Gracias a ti, Fefi. Gracias a todos a los que participaron también, porque yo sé que no es fácil abrirse, pero gracias, Fefi. Yo feliz, encantada. Podemos hacer todas las partes que quieras.
Emocionante. Ya saben, tienen que estar pendientes al próximo episodio. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.